Buenas tardes a todos, queridos radioyentes. Les habla un servidor. Primero, bueno, nuestro programa se llama La Hora de la Verdad. Correo, lahoradelaverdad@gmail.com, Facebook, La Hora de la Verdad de Assad, Twitter, de La Hora de Assad. Estamos en la calle Isabel la Católica sin número. Teléfono 659-927141, Facebook de Assad de Leganés. Y bueno, vamos a presentar a estos grandes compañeros que tenemos hoy con nosotros. A mi derecha, Guido, buenas tardes.
¿Qué tal, Eloy?
Raúl. Bueno, Raúl, venga, Raúl, buenas tardes, ya está. Hola. Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David, buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Eloy.
Y bueno, ante todo, también un saludo para nuestra voluntaria, que hoy me acuerdo mucho de María, que bueno, ya le he felicitado y que le mandamos de todos de aquí un saludo, que la queremos mucho. Y bueno, vamos a empezar con Félix, momentos mentales.
Momentos mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí, otro miércoles más. Deciros que voy a ir a una reunión del Comité Madrileño de Usuarios de Salud Mental el jueves, mañana, día 22. Y ahí vamos a hablar de varias cosas, de lo que se quiere. Por ejemplo, aquí puede salir alguna cosa de lo que se necesitan los usuarios, lo que se necesita la salud mental en general, los hospitales, los centros de salud mental. Y quería decir también, ya que no está, que ha dicho Eloy, felicidades a María, también felicitarla por su cumpleaños y decirle que la queremos y que no nos olvidamos de ella. Y más, cuando han habido unas vacaciones de los usuarios de ASAR, que se han ido a Canarias con otras asociaciones, junto con AFAEF y Mensana, son siglas de unas asociaciones, y han ido los monitores con ellos y se han portado muy bien. Me han dicho la junta directiva que se han portado muy bien con ellos, han ido a todos los sitios adecuadamente, correctamente, bien, y vamos a darle un chapó a María por ser monitora y coordinadora también de los voluntarios, de los usuarios y familiares, que también han ido familiares de la asociación. Y deciros que el día 8, como lo tenía prometido la semana pasada, el día 8 tenemos un acto lúdico reivindicativo en la Plaza de España, que es una concentración, la cual la va a hacer UMASAN, Unión Madrileña de Asociaciones de Salud Mental, Pro Salud Mental de Madrid. Y también ahí los días 6, 8, 9 y 10, el día 6 en la Casa de Reloj también lo organiza UMASAN, que está en Arganzuela, metro de Legazpi, a las 10 horas la realizará UMASAN. El día 8, como os he dicho, la concentración, que tenemos la concentración en la Plaza de España, de Madrid. El día 9, una manifestación que vendrán de Andalucía, la gente, a manifestarse por una sanidad digna, pro salud mental, claro, y para que no le quiten los derechos, no los restrinjan los medios que le han sido abarrotados, porque le han sido quitados, le han sido vapuleados, y van a defender sus derechos. Y esto será de la Plaza de España a la Puerta del Sol, a las 12 de la mañana. Y el día 10, la Confederación de Salud Mental España lo realiza en el Ateneo de Madrid, que vamos a ir Eloy y yo a la concentración y a el Ateneo, ¿no? Y deciros también. Sí, dime.
Sí, el día 10 sale una manifestación del Ateneo, desde el Ateneo de Madrid.
No, es una oratoria que hacen ahí.
Vale.
En el Ateneo. Bueno, y deciros que de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental, de la Consejería de Políticas Sociales y de Familia, este año han incluido 150 nuevas plazas en varios campos, varias áreas, CRPS, CEDES, CRLs, mi residencia, CRL, Centro de Rehabilitación Laboral, el cual está Gustavo también trabajando ahí, ¿no, Gustavo?
Sí, bueno, son los centros de rehabilitación laboral. Ahora mismo estoy en encuadernación, hago libros y cuadernos y, bueno, y es, me dan el encargo, me dan el pedido, me van a ver el encargo y ahí está la cosa.
Muy bien, muy bien.
Y las tapas las hago, son de cartón. Son de cartón, las tapas son de cartón. Y pues yo te digo, pues los adorno con dibujos que me da Carolina, unos dibujos, ¿no? De personas, de dibujos, de tal y cual, casas, personas, dibujos sí, muy sí. Bonitos para pegarlos en la portal. La portada.
Pues eso lo hace en el CRL, que es el Centro de Rehabilitación Laboral para Emplear Oficios.
Sí, se encuentra en la Serna.
Ese hay uno en la Serna, hay otro en Arroyo Culebro, otro en Moratalá. Bueno, hay varios distintos centros. Yo lo que quería resaltar es que las 150 nuevas plazas son pocas para. En realidad son pocas para todos los grupo de cosas que he nombrado. Quería hacer un llamamiento a las instituciones representativas de, y es lo que vamos a hacer el día 8 de octubre, para que haya más puestos de esta índole. Y bueno, pues ya deciros que os dejo en vuestras manos.
Bueno, pues muchas gracias, Félix. Vamos ahora porque, bueno, las siguientes personas que están son mujeres y aquí no está ninguna. O sea que vamos con Guido Arcames.
Bueno, no hay música. Buenas tardes, queridos radioyentes, y pasemos con mi sección Arcames. Como ya verán, pues así como hay pues en algunos casos iglesias no católicas, protestantes, evangélicas, de testigos de Jehová, pues también existe, pues claro, los llamados cultos satánicos, ¿no? Pero también en el caso de los templos satánicos hay iglesias también especializadas para la veneración y donde se realizan todo tipo de cultos, ¿no?, que veneran al demonio. Y claro, uno de los casos que a mí me impactó bastante fue de mi país, Ecuador, porque hace 20 años, pues 20 o 30 años, esto no existía. Y la verdad, pues claro, la cultura anglosajona en Ecuador, pues claro, a diferencia de otros países de Sudamérica que no pega tanto, pues en Ecuador ha llegado a pegar con mucha contundencia. Y bueno, pues no sé de qué manera lo han hecho, pero justo 20 años después de que, o sea, mejor dicho, 11 años de que estoy aquí en este país, en España, y me vengo a enterar que por noticias de mis familiares que en Ecuador pues ya hay este tipo de movidas. Y bueno, pues cuando yo me di por enterado de esto, yo no lo quería creer, pero así es. Y yo ya me doy cuenta de cómo va el asunto, que en un templo satánico, bueno, no solamente que se rinde culto, se venera al demonio, sino que también pues hacen orgías, ¿no? Pues bueno, todo tipo, pues bueno, de, ¿cómo se puede decir? Pues en términos espirituales, hablándolo así, yo soy católico, pues bueno, pues algo que denigra, ¿no? Algo que...
Sí, perdona, Guido, pero pues, yo no sé si estaréis de acuerdo, Ricardo. Bueno, yo no sé si a ti te... No sé si has... Tiene que ver un poco con las orgías en los cultos, ritos satánicos. Yo eso lo que veo, Guido, que también lo echa mucho en la televisión.
¿Qué cosa, Luis?
Eso que has comentado tú, lo de las orgías,
sí.
Guido, lo sacan mucho en la televisión. No sé si más que la realidad puede ser.
Pero si es lo mismo que te estoy diciendo, Luis, en estos lugares también hacen lo mismo.
Uh-huh.
Claro. Y también, claro, o sea, para que una persona pueda entrar, entonces, claro, se tiene que formar parte, no tiene que ser uno más de tantos integrantes, claro, de este tipo de cosas, ¿no? Que son actos ya deliberados, ¿no? Uh-huh. Claro, que son ya predemitados ya. Y bueno, pues también decir que antes del rito de iniciación, antes de poder entrar y formar parte de un grupo de esto, de esta religión, ¿no? Que yo más bien, yo dijera que no fuera religión, sino una secta. Entonces tiene que, primero lo que hacen es, pues, el rito de iniciación es beberse la sangre, ¿no? De la sangre de animales, pero en este caso no de un perro ni de un gato, no es que lo sacrifican, sino que sacrifican, pues, aves, palomas, gallinas y todo ese tipo de gamberradas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no se hace eso, pues simplemente la persona pues no puede entrar. Entonces, claro, ¿cómo te puedo decir? Y bueno, todo ese tipo de cosas, pues claro que la policía estaba investigando en mi país y del momento ya han clausurado 3. Ya le dieron la voz de alerta al presidente, a Rafael Correa. Ya le dieron un toque y el señor, pues no, ni corto ni perezoso, pues ha ido con la policía, pues, y la verdad es que lo que han encontrado ahí, pues, es que, bueno, mejor no hablemos, pero claro que hacen sacrificios de animales, ¿no? O sea, claro. Hacen todo tipo de cosas, ¿no? Actos denigrantes y bueno, pues, pero también se puede dar el caso incluso de que lleguen a tal punto, a tal extremo de llegar a sacrificar a seres humanos. Entonces, claro, claro que eso no está confirmado, no, desde luego no está confirmado por las autoridades, no está comprobado del todo, pero se podría dar. Entonces, lo que hizo Rafael Correa, pues, es eso. Ir allá precisamente, pues, y bueno, pues desvalijarle todo, pues no, sustraerle todo tipo de cosas que tenían ahí. La policía hizo un buen trabajo, pero desde luego, pues, ¿qué pasa? Que si se cierra un templo satánico, pues por las mismas solo es cuestión de menos de 2 o 1 mes, pues ya, ¿qué pasa? Que inauguran otro, entonces se abre otro. Entonces es muy difícil, pues, como se podría decir, sacarlos, ¿no? Por decirlo así, es muy difícil acabar con esto, porque una vez ya está ahí el problema, si ya, por ejemplo, ya el problema ya está ahí y ya tiene años en Ecuador, entonces para erradicar todo eso es que, madre mía, tela marinera, están haciendo muchos esfuerzos, pero la verdad es que es casi imposible, pues, ¿no? Y ha habido protestas, incluso ya levantamientos, ¿no?, de personas creyentes, que nunca esto se ha dado en ningún país de Sudamérica, que ha habido protestas en la calle, pues, de seres creyentes, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, y todos a la vez protestando. Y mira que son religiones diferentes, pero para este tipo de cosas ya no son incompatibles. Entonces, claro, es como que si se hubieran reunido 3 religiones en una y han salido a protestar. Y por supuesto, pues claro, eso es lo que sucede, que no es nada agradable tampoco, ni mucho menos obsesionarse con estas cosas, pero porque no se llegan a ningún lado. Pero desde luego, yo creo que por sobre todas las cosas está Dios por delante. Y yo entiendo que estas personas, pues claro, han cometido
lo que pasa, Guido, que
muchos
cada
delitos, claro.
Sí, que lo que pasa es que cada uno tiene su religión, cada uno tiene su Dios, y cada uno, yo creo, Guido, que apoyo, o sea, que está muy bien tu teoría, ¿no? Pero yo creo que cada uno ve la cosa, pues, según creo. O sea, la cosa, cada uno ve la cosa a su manera, Guido, no sé si... Bueno.
Sí, ya lo sé, pero es que... Aunque medio, claro, yo creo que medio país, incluso más de la población, que Ecuador tiene 12 millones de habitantes, y yo creo que más de la mitad no están de acuerdo, y les doy toda la razón del mundo. Entonces, claro, para combatir esta plaga, pues bueno, hay que seguir arrimando el hombro, pero que desde luego esto se lo trajo de Estados Unidos. Uh-huh. No sabemos quién habrá sido el gamberro que se inventó este tipo de cosas, pero... pues bueno, es una canallada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, si es una crítica constructiva, sin ánimo de ofender a nadie. Y bueno, pues eso es todo lo que quería decir, y bueno, pues...
Bueno,
doy por terminado mi sección. Muchas gracias por haberme escuchado.
Bueno, yo creo que gracias a ti, Guido. Yo personalmente te doy muchas gracias, de verdad. Gracias por tu apoyo y tu... Bueno, gracias a todos también. Bueno, ahora tendríamos música.
Un momentito, por favor. ¿Tienen algún problemita con el ordenador? Si quieres, vamos a hacer otra sección.
¿Otra sección?
Pues le tocaría Nieves con Nieves. Salsa rosa.
Pues venga.
Por cierto, Nieves, ¿qué tal las vacaciones?
Bien.
Habéis estado en Las Palmas, ¿no?
Sí.
Y me han dicho que ha estado muy bien todo.
Sí.
¿Y la comida?
Sí. Pues esto hay que promocionarlo en todas las asociaciones. Y esta asociación que vaya más, ¿verdad? La asociación que vaya más gente y todo, ¿no?
Sí.
Pues esta vez han ido 7 personas.
La escandalosa historia de amor de Kiko Matamoros y Macoque, que se ha casado después de una larga relación que no ha estado exacta a las polémicas y controversias. Y tras casi 2 años de década de esa relación.
O sea, ya se han casado Macoque y Kiko Matamoros, ¿no? Se han casado después de 18 años, y a la hora, pues él tiene 55 y ella 45. Y iniciar ahora, porque vamos, y ya lo han hecho ya, pues vamos, yo voy aquí y no vamos a estar aquí todavía, toda la vida juntos, habrá que hacer algo mejor,
claro.
Y se han casado. Sí. Y bueno, eso...
Los problemillas de los hijos que le dan y eso, pues están casados.
Sí, pero no tienen hijos, ¿no? Soltos por aquí como Tamoro y no tienen hijos, ¿no?
Sí.
Sí, tío. Y bueno, esperemos que sea una boda que dure mucho, que sea duradera. Y esa noticia la pusieron en la tele en el Sábame Deluxe.
Sí.
Y bueno.
Aunque yo no la he visto por la tele, la he visto por la revista.
Estuve yo una hora allí esperando yo a que se casaran. A ver si salían ellos como nada, pues yo lo dejo. Una hora donde, Gustavo, que ya viene, Gustavo, que ya va. Y bueno, llevamos una hora y también nos han casado, que le den morcilla. Y bueno, ¿qué te parece, Kiko? ¿Cómo está, bueno?
Que esté un prepotente un poco.
¿Eh?
Que esté un poco prepotente.
¿Qué es eso, prepotente?
Así que... Así que discute con tus compañeros.
Que discute con los compañeros. Bueno, y ella, no, ella nunca ha salido a la tele, ¿no? No lo conocemos apenas.
Hombre, sí. O sea que como tipo florero, como la suelen decir.
Claro. Sí. Y bueno, Kiko Matamoros, pues bueno, ya está ya muy visto ya. Lo conocemos todo el mundo. Y bueno, de la salsa rosa, como tú dices. Y bueno, ahí estamos.
Porque el Coto Matamoros, el hermano, ese que está en la cárcel, ¿o dónde anda?
No tengo ni idea.
Porque ese era el que salía en el programa de Sardá, ¿no? El Coto Matamoros.
¿Coto?
Coto Matamoros.
No lo conozco. No lo conozco.
Sí, es hermano mellizo.
Sí, son hermanos. Y me parece que el Coto Matamoros es el que salía en el programa de Sardá.
Sí, está un poco perdido de la tele ahora últimamente. No se sabe nada.
Sí, era cuando me parece que era el Pelícano, me parece que se llamaba...
Sí, en aquella época decían que iba a salir, que iba a valer más el Coto que,
sí,
que Kiko.
Y de hecho, pues el Coto se ponía pues hasta arriba.
Bueno, ¿os gusta salsa rosa?
Sí, está entretenido. Por lo menos en los comentarios de la gente famosa, que bueno, no es que nos interese mucho, pero... Es el cotillo diario que tiene la gente.
A mí los programas de cotillo no me gustan, pero bueno.
No, bueno, gente famosa.
No es mi género, pero...
Yo tengo una duda que el corazón, que... ¿Sabéis el programa? ¿Eso también es salsa rosa?
Sí, también.
Sí.
Corazón, el hola...
No, lo que sale en la tele, que sale...
Sí, sí.
Igual que ese...
A las 2:30 que ponen en la 1 también.
Sí, y el que ponen en la 5, que dura no sé cuántas horas.
De hecho, de los programas más antiguos que hay.
Que sale la...
Sí, sale Ricky Martin y sus cositas.
Y sale también esta, la... ¿Cómo se llama? La Carmel, y toda esta gente.
Entre esos programas, y cuando empiezan los de los deportes, que cuando dicen los deportes están hablando de fútbol todo el rato... Tienen los programas...
Antes se llamaba Tomate o algo así, y otras veces...
Sí, ese era el 3-5, el de la primera ya estaba, que lo presentaba la rubia esta.
También la...
Y el Dorante. Que se ha casado, por cierto. ¿No? Se ha casado hace poco.
No tengo ni idea.
Se parece a mi hermana, la Gartiburu. ¿Qué te parece?
La casa ya tiene un hijo.
¿De Gartiburu se parece a mi hermana, la rubia, Eloy?
¿Y con quién se ha casado? Que si no es, no es que me...
No lo sé.
¿Con quién se ha casado? ¿Aníbal Bartiburu?
Por idea.
Con un actor, me parece.
No lo sabemos.
¿Has terminado?
Ese dato no lo tenemos.
Bueno, pues ahora un poco de música. Si hay música...
Sí. O si no, canta un poquito Eloy. Eloy, animo.
La guitarra Eloy.
Tu primer LP.
Bueno, yo deciros que estuve en una boda el otro día y me lo pasé genial. Estuve bailando hasta casi las 4 de la mañana. Lo que pasa es que no me dejaron un micro para decir unas palabras. Pero bueno.
Voy a ser un tipo inteligente, ya no me da para nada. salto en el vacío de quien no teme a la muerte. Otra noche en el hastío de no poder entenderte y no sabes lo que ha sido.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
Que
no estoy, ¿por qué?
Que nos traes.
¿Qué nos traes? Ah, vale. El ventilador.
El ventilador, uy.
Con esto del verano, digo, se me ocurrió.
Ahora que acabo el verano, no traes el ventilador.
Sí.
Bueno, pues venga, cuéntanos.
Bueno, pues el ventilador. El ventilador es un aparato eléctrico basado en un motor que puede girar hacia ambos lados y que en su eje tiene unas aspas que hacen refrigerar el ambiente de la habitación o habitáculo. El inventor del ventilador es el estadounidense Sidney Scott Wheeler, que en 1886 inventó el ventilador. Wheeler fue aprendiz de Edison en la primera central eléctrica a vapor. Más tarde pasó a formar parte de una empresa de pequeños motores llamada Crockett y Curtet Electric Motor Company. Wheeler inventó también otras cosas como el ascensor, del que hablaremos en otro nuevo programa. Poco después, el alemán estadounidense Philip Diehl creó una versión y fue el ventilador de techo. Diehl trabajó en la fábrica de máquinas de coser Singer, de donde sacó el motor, y añadió unas aspas más grandes y más tarde colgó del techo. En realidad, los primeros ventiladores son una especie de abanico cartón que se movían con el movimiento de la mano y que los esclavos utilizaban en la antigua Grecia. Los primeros ventiladores eléctricos se hicieron con latas y en las aspas se pusieron o más latas o madera que no pesara mucho. Los primeros ventiladores no tuvieron rejilla para evitar pillarse los dedos, hasta que en la práctica se dieron cuenta de que había que poner una rejilla alrededor de las aspas. El ventilador se utiliza también para dar calor caliente, es decir, el aire de calor. Otra utilidad es la refrigeración en los coches. Otra utilidad es la refrigeración en los ordenadores o PCs. Por utilizarse, se utiliza hasta en las aspas de los aviones. Información vista en el origen del ventilador en internet, 4 de noviembre del 2011. ¿Y vosotros que sois más de ventilador o de aire acondicionado?
Yo soy de aire.
¿De aire?
De aire.
¿Frío o caliente?
Me da igual, aire.
Aire, ¿no? Para respirar.
Sí.
Soy de aire ecológico. Aire ecológico, ventilador. De hecho, cuando ampliamos el salón, pusimos dos lámparas, ventiladores de techo, y es la que nos han dado la vida este verano y el pasado, que también fue duro en julio.
A mí el ventilador de techo es que no me convence, porque pienso que se va a caer. Soy un poco paranoico, pero normalmente lo tengo cuando voy a guardamar en la habitación, pues ahí en el techo donde duermo, en la cama, pues arriba en el techo está el ventilador y pienso que lo dejo ahí puesto y se cae.
Te va a caer, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Angustia o...?
No, que no lo pongo nunca.
¿Que no lo pone por si acaso?
Sí.
Ah, está muy bien eso. Es una pura inercia en el sentido de si te va a hacer daño.
Sí, son paranoias que te creas uno claro. Y dices, pues bueno, si está el otro de pie, pues pongo el de pie. Si no estuviera claro, el de pie claro, y no me quedara otro remedio, lo tendría que poner.
Tendría que ponerlo para refrigerar.
Claro,
un poco,
lo apagaba antes de dormir y ya está.
Porque por allí hace calor, ¿no?
Sí, no, este año ha corrido bastante el aire. Sobre todo el tiempo que he estado yo. En agosto ya no sé cómo habrá hecho. Pero estuve hasta la última semana de julio. Y en agosto me vine. Bueno, antes de que empezara agosto me vine. Y corría bastante el aire. Hacía muy bueno. Luego vine aquí y hacía un calor de la leche.
Sí, aquí ha pasado un calor muy grande en julio, agosto, muy grande.
Sí, me lo decían, cuando estaba allí me decían que aquí hace mucho calor en julio. Ya.
Sí, ha sido, este año ha sido un verano muy largo.
Sí, la verdad es que sí, se ha corrido bastante el calor.
Y hablando de ventiladores, ¿qué año se inventó? ¿La has comentado?
En el 86.
En el 1886. Pues es un aparato firme. Bueno.
Es que todo lo cambia la electricidad. Una vez que hay electricidad, ya muchos inventos son del pasado. O sea, se hacían del pasado, pero se hacían con cuerda, por ejemplo.
Sí.
Y un ventilador con cuerda, pues eso, te duraba 2 minutos. La idea era buena, pero como no había electricidad,
claro,
costaba mucho más arrancar así el invento, por decirlo. Una vez que hay electricidad, se inventa muchas más cosas.
Claro, y luego se inventa lo que dices tú, que te da el calor o frío. Bueno, frío. Aire fresco o caliente.
Sí.
Depende del movimiento que tenga el ventilador, ¿no?
No depende del movimiento, depende de la refrigeración que tenga por dentro.
No.
Si es ventilador,
tiene dos motores.
El motor y las aspas. Si es calor, tiene una rejilla de calor, una resistencia de calor, y le meten un ventilador donde mueve el aire caliente.
No, yo el que tengo tiene dos. Yo los que tengo tienen dos. Un botón que le pones en un sentido y te da aire. Y le pones en otro sentido y lo que te hace es subir el aire para arriba.
Sí, que lo puedes poner en una posición, en otra.
Depende para
dónde
gire.
A derecha o a la izquierda.
O que vaya girando.
Sí.
O que vaya girando también mutuamente y te vaya dando el aire.
No, es fijo.
Ah, es fijo.
Es fijo. Lo ponemos. Los de casa son fijos. Porque tiene mi hijo uno que es desregulable, eso que van dando.
Sí, que van dando vueltas y luego tienen dos o tres velocidades,
sí,
también.
Y es un invento muy bueno.
Sí, lo que pasa es que ya se está quedando un poco atrás, porque casi todo el mundo tiene aire acondicionado.
Sí.
Pero a mí me gusta el ventilador.
A mí me gusta
es diferente refrigeración y yo soy de en verano, este verano me he tirado toda la noche con el ventilador puesto y yo durmiendo.
Hombre, yo quería hacer un matiz. Con el aire acondicionado también puedes ponerlo solamente en ventilador, sin que salte el aire.
Ah, eso no sabía.
Se puede poner, sí, es cierto. Se puede poner tanto en que salga frío como que sea solo ventilador.
Claro.
Y luego también, para este tiempo, pues también casi todos tienen ya bomba de calor.
Casi todos los aire acondicionados tienen
bomba, sí, de calor. Sí, bomba de calor, tienen ventilador y luego, pues si quieres frío, pues tienen el aire frío, que es el aire acondicionado.
Sí, pues a mí me gusta más el ventilador, el aire ecológico.
Yo también soy más de aire ecológico.
Pero vamos, que ahora mismo en el aparato ese pues tienes como aquel que dice, 4 en 1.
Pues el aire acondicionado lo pones y te pillan para toda la casa.
Sí.
Y así cuando te vas de un sitio a otro, te da fresquito. Mientras que habitaciones solamente en un sitio y ya está.
Bueno, un ventilador es algo más personal, por decirlo así.
Es más personal.
Sí, es lo que estás diciendo, que el aire acondicionado es para varios.
Claro. Si te vas a un sitio o a otro, pues siempre te da fresquito. Esa es la cosa. Bueno, pues yo utilizo el aire acondicionado y cuando vuelvo a la cocina ponemos el ventilador también. Y bueno, ahí estamos.
Hombre, normalmente se suele...
No creo que lo quiten, ¿no? Por el aire acondicionado no creo que lo quiten el ventilador, ¿no?
El ventilador existirá siempre.
Además, ahora...
Existirá siempre.
Se estilan más de estos que son como de aluminio, grandes, en los bares que lo has puesto, en la barra.
Sí, que son de suelo.
Sí.
Que no tienen.
Y se van modernizando.
Muy bien. Bueno, pues Manuel, tú, como veo que no es que vayamos mal de tiempo, ¿tú querías decir algo? Porque es que no estás aquí en la lista hoy. Si tú querías comentar algo de tu sección.
Hombre, yo estoy viniendo.
Claro, claro.
Sí. Todos los miércoles.
Ya, pero no viniste. O sea,
cuando preparamos no estuviste y por eso no estás en las listas.
Ah, es que no sé cuándo lo preparáis.
Pues el miércoles anterior. El miércoles hace anterior. Dos miércoles.
Es que no estaba, te lo dije.
No, el miércoles pasado sí estuve.
Sí, pero
no, el otro anterior.
Ah, el otro anterior no estuve por motivos personales. Entonces lo mismo.
Claro, por eso no está puesto.
Bueno, pues.
Pues aunque no esté la lista, que abre.
Sí.
Un claro. Poco, si queréis. Bueno,
un poquito y luego le toca a Gustavo, ¿no?
Y Eloy.
Vale.
¿Y Eloy?
No, pero yo no sé si no me da tiempo a mí, yo no voy a decir.
No, sí, que eso me da tiempo. Ah, claro, tiempo. Eso me da 20, sí.
Hombre, yo, si eso, pues soy breve.
Venga, sí.
Venga, lío.
Bueno, pues es de la movida madrileña como estaba. Trato y la Luna de Madrid. La Luna de Madrid fue una publicación de la movida madrileña. No fue una revista de periodistas profesionales o de grupos mediáticos, sino una revista de artistas con una redacción abierta a colaboradores que en una gran medida desinteresadamente participaban en el producto que se hacía. El contexto histórico, pues como proyecto de la revista y de otros productos culturales, tuvo un enorme mérito intuitivo de saber poner acuerdo y de juntar voluntades y estilos de muchas personas. De muchos entonces candidatos a artistas que pululaban, en aquel Madrid enloquecido y divertido, que aspiraba a salir de su complejo de villa y corte rancia y franquista. Pronto se convirtió en un problema de la modernidad y sobre todo de lo que se empezó a denominar como posmodernidad. El primer director de la Luna de Madrid y aglutinador del grupo fundador fue Borja Casaní, 1962-1985. Nació en el 1972 y murió en el 1985. Me imagino que será eso. El segundo director fue José Tono Martínez, 1985, entonces no es la muerte, porque son dos años de diferencia. Y el tercero y último, pues fue Javier Timmerman. Y bueno, pues las características de la Luna de Madrid, pues eso, tenía un carácter coral y en cada número colaboraban cientos de artistas, creadores. Se hacía desde Madrid, pero no solo para Madrid. Sus presentaciones atípicas y provocadoras recorrieron toda España. Llegó a vender 30.000 ejemplares mensuales en sus mejores momentos. Nunca una revista cultural independiente en España ha tenido ese impacto. Sus fiestas y conciertos anuales se convirtieron pronto en leyenda. Y bueno, pues no me quiero extender más para que hablen mis compañeros.
Vale, Manuel, muchas gracias. Bueno, yo lo voy a decir antes de que luego se me olvide, ¿no? Por casualidades, el miércoles que viene seguramente no voy a poder venir por un motivo personal y tal. Ya, bueno.
Ya lo explicarás, ¿no? Perdón, ya. Me tengo el micro cerrado a mí mismo. Que ya lo explicarán, ¿no? Si corresponde, ¿no?
Sí, Raúl. Bueno, vamos con un poco de música.
¿Un poquito de música? Venga.
Mal recuerdo nos persigue. Fuimos dos equivocados. Equivocados. Me voy. Porque este sitio está lleno de noches sin arc, de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos derrotos, de ganas de odiarse. Ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire. La estrella cayó, se muere, se parte. Solo es un infierno sostenido por el miedo a equivocarnos. Sin arte, de abrazos vacíos, de hielo en los ojos, de mundos aparte, de cielos caídos. Y ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire. es un infierno sostenido por el miedo a equivocarme. No quiero escucharte, no insistas, prefiero esta vez encontrarte inundando mis ojos, esperando que pase, que caigamos otra vez. Y solo digo que nunca quise hacerte daño, pero todo se nos fue. Y aunque ahora somos como extraños, yo jamás te olvidaré. De noche sin ar, de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos, de rotos, de ganas de odiarse. Solo digo que nunca quise hacerte daño. Solo es un infierno sostenido por el miedo a equivocarme.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Franco. Es importante, aunque dice Raúl Lujo, Gustavo. Bueno, ha puesto una cara que no vea.
Gustavo, ¿de Franco has dicho?
Sí.
¿Del caudillo?
No, Franco.
Francisco Franco Bahonte.
Claro, ese, sí.
Caudillo de España, por sí, la gracia de Dios.
El tema Franco es un poco tabú, pero la información es buena. Vamos a ver. Mire, mientras en la ONU se plantea recomendar la ruptura de relaciones diplomáticas con España, España toda manifiesta su adhesión a Franco en la Plaza de Oriente. La presión internacional no da miedo al caudillo. Este se hace fuerte. España queda aislada. El nuevo orden mundial, nacido del triunfo sobre los países del eje, no podía admitir en su seno un régimen fascista. El de España. ¿Qué es el fascismo? Fundada por Mussolini en 1919. Doctrina que se basa en el nacionalismo. Al amor excesivo a la patria, unido a la hostilidad hacia los extranjeros. Lo sacrifican todo en aras de la gloria y a favor de un sistema político autoritario y dictatorial. El fascismo entra en la esfera de la Alemania nazi. El 9 de febrero de 1946 le niega el ingreso a la ONU por la vinculación de los estados agresores. La ONU decide recomendar el boicot a España. La Plaza de Oriente de Madrid se convierte en escenario de una gloriosa jornada patriótica. Franco defiende nuestra victoria y de ser independientes. El pueblo entero está con Franco. Más de 1 millón de personas de españoles acuden a la Plaza de Oriente. Tan solo el régimen iba a abrir alguna grieta hacia el exterior. Simpatizará con Estados Unidos, de Foster Dulles y McCarthy. El amigo americano llegará a ser el principal valedor de España en el concierto internacional. En 1955, España entra en la ONU. Esta forma de gobierno dura hasta la muerte de Franco en 1975. Bueno, no fuimos a la ONU por ser fascista, por ser España fascista. Pero en el 55 ya no.
Bueno, yo lo que he
oído, un cablecito.
Yo lo que he oído ayer, sobre todo, me parece que por motivos de un evento, pero no sé si está conectado con lo de la ONU, pero sé que los reyes están en Nueva York últimamente.
Sí, está con la ONU. Sí. Es relacionado, vamos. Porque ha pedido al resto de estados que se hagan responsables de las personas que han querido acoger desde el país de Siria que está en conflicto bélico. Entonces, pues, digamos que le ha dado un toquecillo de atención. Así.
Sí, ha dado un toque de atención a los emigrantes, que no nada más que lo hacen cerrar las fronteras, poner verjas, alambradas y cerrar los caminos, hasta por los caminos ni siquiera le dan ni siquiera agua, ni los mantienen, ni los tratan como es debido, como una persona corriente. ¿Qué habrán hecho esa gente que se sale de su país? Es peor, y lo mismo que cruzan el mar, ¿eh? Lo mismo que cruzan el mar para ir a vivir a una tierra. ¿Qué pasará en su país para hacer eso?
Pues, sí, es una situación muy complicada, la verdad.
Sí, de aquí atrás sería en televisión.
Como eso pasaba con Franco, que se iban la gente de España.
Claro, pero con Franco yo pienso que era por motivos políticos.
Claro,
con motivos se iban,
por la guerra.
Claro.
La guerra también había.
Se iban los rojos. Los
que no era de sus ideas le mataban. Entonces, para claro. que no le mataran, se huían. Es lo que están haciendo.
Felipe
por ahí
González se fue también, Carrillo y la pasionaria y mucha gente.
Claro. Muy democrático todo, ¿verdad?
Sí.
Luego, cuando se murió, volvieron.
Es para preguntar solamente.
Sí, sí, que no hicieron frente, como otros estuvieron haciendo frente.
Es que no había por dónde hacer frente esto.
Ya.
No había por dónde hacer frente. Se había apoderado el del Estado, era el único y poderoso Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, por la gracia de Dios. Y no había ninguno otro. Es como Stalin, cuando se hizo el poder comunista. Se hizo con el poder comunista y no había ningún otro nada más que él. Todos claro. los demás tenían que obedecerle, si no,
sí.
al patíbulo.
Y además de Stalin dices, ¿no?
Además, Stalin también fue un dictador.
Stalin, Lenin, Trotsky son más o menos los mismos, ¿no?
No son
la
los
misma
mismos.
Política.
Son la misma política, pero la defienden de distintas maneras. Lenin era distinto a Stalin y se lo cargaron a Lenin.
Bueno, pues ahora queda Eloy con deportes.
Eloy.
Te toca.
Eloy. Venga, vamos para allá.
Deportes, con Eloy el madridista.
Eloy, a ti el Barça no te gusta, ¿no?
Soy anti-barcelonista.
Anti-catalanista. O anti-barcelonista.
Pero, mejor dicho, anti-barcelonista.
Anti-barcelonista, ¿no? Mm. Solamente contra el Barcelona, ¿no? Tú sabes que si se independizan, el único equipo de primera que se pelearía con el Barcelona es el Español.
Con mala suerte.
Bueno, solamente deciros, queridos radio oyentes y compañeros, estimados compañeros, que bueno, que los deportistas paralímpicos españoles, pues hombre, han ganado 31 medallas en Río de Janeiro. No está mal. Sí que es verdad que hace 4 años en Londres se sacaron todavía más medallas, pero bueno, esto es lo que está y ya está. Y ahora pensar en Tokio 2020... Y bueno, bien, he visto hoy como una pequeña imagen de la llegada aquí a Madrid de Teresa Perales, la nadadora paralímpica que está medio en una silla de ruedas, que ha ganado cosas. Y nada, y bueno, solamente decir que bueno, que ahora juega el Real Madrid con el Villarreal.
¿A qué hora?
8.
A las 8 de tarde, no me da tiempo a verlo, tío.
No.
El Barça también, ¿no? Contra
que,
sí, a las 10.
Tengo dos pequeñas noticias. Una mala y otra aún más mala. ¿Vale? La más mala es que ha fallecido. Bueno, de hecho han asesinado a la sobrina.
De Villar.
De Villar.
Sí,
sí.
Sí,
en México, ¿no?
En México.
Sí.
Y la más mala, o sea, la menos
la
mala.
La menos mala.
Es que el presidente de la Federación Española de Fútbol ha dimitido.
¿Villar ha dimitido?
Sí.
Bueno, pues, hombre, algún día tenía que ser, ¿no?
Pues no lo sabía yo, lo que había...
Bueno, yo lo de la sobrina que había fallecido sí lo sabía, no, pero sí, que él había dimitido, no sé, todavía no lo... No me... Bueno, un saludo a Radio Oyentes, hasta pronto, os quiero, y yo estaré aquí, claro...
Pues para dentro de 15 días.
No, bueno, pero es que comentar que dentro de 15 días preparamos, claro, y al siguiente festivo.
Voy a estar 4 semanas sin verte, el hoy.
Sí, señor, porque hay un miércoles en octubre que es festivo, el día 12, la Virgen del Pilar.
Ah, bueno,
el
día, claro, es claro, cierto, tienes razón.
El día 12 no
cae, miércoles.
No programa.
Ni asociación habrá, ni tendré catre, ni tendré carpintería, ni tendré nada.
Bueno. Bueno.
Lo que tendré ese día es una paella que me voy a comer.
Vaya. Ay, qué jodido, pues invítanos un poco.
Bueno.
Bueno, entonces... Bueno.
Bueno, vamos despidiendo
hasta
de aquí
luego.
A los...
Hasta luego a todos.
Hasta luego
a todos.
Venga, un saludo a todos, Radio Oyente.
Hasta la próxima, nos vemos.